Vamos a charlar con Eduardo Tognoli, diputado nacional, sobre el DNU, sobre la ley ómnibus y lo que ha sido esta semana de exposiciones. Hola Eduardo, el placer de saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, acá estamos, Marcelo y Fabiola, en la Radio Pública de Bahía. Queremos saber cómo ha sido esta semana de exposiciones.
Bueno, esta semana comenzó el lunes con exposiciones de la comisión de distintas instituciones de la sociedad civil interesadas por diversas razones, en muchos casos, diría que la mayoría, porque de aprobarse la ley ómnibus serían afectados en sus intereses, en sus actividades productivas, laborales, etcétera, y en algunos otros casos, los menos, también tengo que decirlo, para brindar apoyo al proyecto de ley ómnibus del gobierno nacional, ¿no? Ayer otro tanto y hoy continúa esa dinámica.
Sí, estuvimos incluso hasta acá en el programa pasando algunos fragmentos porque están prácticamente todos los sectores involucrados. Nosotros estuvimos quizás compartiendo mucho en lo que hace a la cultura, reflexiones muy interesantes y te leía a vos en algunas opiniones que decías, mirá, acá no se trata de opositores, de gente toda peronista, sino que hay de distintos partidos políticos, pero claramente ven una ofensa, ¿no?, en cuanto a sus laburos a través de esta ley, ¿no?
Claramente, hacíamos un cálculo, ¿no?, como una grillita el primer día. De los 65 expositores, 56 plantearon una mirada crítica, a veces integral, a veces en algún aspecto que de alguna manera los afecta, ¿no es cierto?, en la ley ómnibus. Ahora, de esos 65 invitados, el bloque Unión por la Patria invitó solo al 25%, es decir, excede mucho a la oposición política, quizás con una posición más clara, ¿no es cierto?, de enfrentamiento a estas iniciativas del gobierno nacional, excede mucho a ese sector político, puede ser Unión por la Patria, también el bloque izquierda, algunos sectores de partidos provinciales, esta mirada crítica y de impugnación a estas iniciativas. Y es que en el fondo es muy difícil diseccionarlas, es muy difícil presentarlas como un cúmulo de proyectos, porque hay un hilo, entendemos nosotros, conductor, que es un intento mesiánico, un intento de reforma estructural radical de nuestra economía y de nuestra sociedad, que pretende, y no es no estoy por decir ninguna genialidad, ni mucho menos, lo viene diciendo el presidente de la Nación, retrotraernos al siglo XIX, ¿no?, a una Argentina que era una Argentina agropastoril. Es decir, hay un intento reprimarizante de hacer tabula rasa con la Argentina industrial, la Argentina de los derechos laborales y sociales, la Argentina que creció en sus capacidades nacionales durante todo el siglo XX, que por supuesto ha sufrido procesos de retroceso, pero que sin embargo sostiene aún ciertas ideas de un Estado social de derecho y de una economía con algún grado de planificación por parte del Estado, ¿no? A pesar de estos 47 años que vienen de la dictadura cívico-militar para acá, donde con algunas excepciones, por supuesto, lo que hemos tenido no es, como dice esta ley bases en sus fundamentos, una democracia social y una economía planificada, sino muy por el contrario, lo que hemos tenido es un modelo neoliberal que intentó desmontar esa democracia social y esa economía planificada. Lo que ha fracasado en la Argentina es ese modelo, el modelo neoliberal, y también tengo que decirlo, los intentos que desde otras corrientes político-ideológicas de las que formó parte, de morigerar sus efectos a partir del derrame inducido, de cierta distribución del ingreso, de la inclusión a través del consumo, etcétera, que evidentemente no han logrado torcer radicalmente ese rumbo que se abrió en la Argentina en el 76. Ahora, la discusión hoy es otra, es un intento por sacarse de encima lo que queda, y ese sacarse de encima, los que intentan llevarlo adelante son los sectores de capital concentrado en la Argentina y en el mundo.
Eduardo, Marcelo, buen día, te saluda.
¿Cómo estás?
Uno de los temas tiene que ver, se me ocurre, con lo que habías dicho vos recién, el de diseccionar el proyecto, porque da la impresión que completo, así, cerrado, como quiere Milei, va a ser imposible. Pero existe, por lo menos, los oficialistas en la
Franco
Constitución.
Dijo que podrían cambiar,
sí,
algunos
por eso
puntos.
Voy. Pero digo, más allá de lo que diga Milei, ¿están dando indicios de que pueden llegar a ceder en esto de tratar la ley en forma partida?
Bueno, los hechos lo están haciendo, uh-huh. Están negociando, no aquí en el Congreso, sino en otros lugares, junto a algunos bloques de la oposición, están negociando algunos aspectos de esa ley. Desconocemos el alcance de esas negociaciones, y nosotros impugnamos el proyecto como un todo, porque esta intención es manifiesta, de reforma estructural, y además tiene una herramienta fuerte para poder llevarlo adelante, que de aprobarse, aun cuando sea acotada en el tiempo, que permitiría hacer todo lo que el texto de la ley plantea abajo, ¿no? En el resto del articulado. Es decir, de nada sirve sacar en el articulado los capítulos que refieren al Fondo de Garantía de Sustentabilidad o a la eliminación de la fórmula con la que se calcula el incremento de haberes de jubilados y pensionados,
sí.
Y después se le habilita la emergencia previsional. Uh-huh. O de nada sirve eliminar algunos capítulos referidos a la conjura, de alguna manera, conjurar el conflicto social, las protestas sociales, en materia penal, por ejemplo, ¿no? Aumentando penas por determinados hechos en el marco de protestas sociales, y después se le habilita una emergencia en materia de seguridad. Es decir, hay el corazón de esta ley son esas delegaciones que de otorgarse le darían carta blanca al gobierno para hacer casi lo que se le ocurra sin tener que pasar por el Congreso de la Nación, ¿no?
Eduardo, más allá de la esperanza de que se meta mucha gente en la movilización el miércoles que viene, en el paro y movilización, ¿vos pensás que hay diputados que están atentos a eso? ¿A lo que puede pasar?
Bueno, creo que todo lo que suceda en la calle, en la opinión pública, todo lo que indique algún grado de descontento de la sociedad y de nuestra comunidad con respecto a las cosas que están sucediendo, indudablemente tiene que tener algún impacto,
sí.
Sobre todo en aquellos diputados y diputadas que luego tienen que volver a sus provincias, a sus localidades,
uh-huh.
Que no viven seguramente como quien les habla, en un barrio privado.
En un universo paralelo, claro.
O en un universo paralelo o en Narnia, y que tienen que volver, sí. A dar clase a la universidad pública. Bueno, el radicalismo tiene mucho que ver con la universidad pública, está ligado a la universidad pública íntimamente. Otras fuerzas políticas están ligadas a determinados actores productivos que han venido ayer, anteayer, van a venir hoy a plantear su mirada crítica con respecto a esto, ¿no es cierto? Economías regionales, cámaras empresarias, sectores gremiales. Digo, eso de alguna manera tiene que condicionar el voto de quienes tenemos alguna responsabilidad acá, ¿no? Como hay otros actores a los que lo condiciona el voto de algunos lobbies muy poderosos, ¿no?
Sí, son muchos los legisladores que no se han expresado. ¿Cuántos se necesitan para poder derogar el DNU?
Bueno, en el caso de DNU se necesitan 129. Yo tengo para mí que hay una mayoría bastante importante de legisladores que se han expresado en contra, ¿no? Algunos a través de sus jefes de bancada, otros individualmente en medios de comunicación, en las redes sociales, algunos por el fondo, como es nuestro caso, y por las formas también, y otros exclusivamente por la forma. Yo creo que más temprano que tarde, y ahí es donde creo que la movilización popular tiene mucho que ver, esto va a terminar decantando en un rechazo en el recinto del DNU.
Bien, 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 bien. Bueno, Eduardo, te agradecemos por estos minutos con la Radio Pública de Bahía Blanca. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande.
Abrazo grande.